Mantra FM 91.9. Disponible todas las veces que lo desees. On Demand. Mucho más que un podcast. OnDemand.com.ar.
Esto es Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Yo soy Caro Hernández. Gracias por estar aquí en Palabra de Rudolf Steiner. Estoy muy contenta de poderlos acompañar una vez más con un tema maravilloso que nos comparte nuestra querida Fabiana Ibarra. Ella es facilitadora de trabajo en equipo y de empoderamiento individual y se formó desde hace 38 años en antroposofía, donde coordina talleres y grupos de estudio. Así que le damos la bienvenida y le agradezco muchísimo que esté aquí hoy para hablar de este tema tan interesante que estoy segura que les va a sorprender. Así que muchas gracias por aceptar esta invitación, Fabiana. Bienvenida a Palabra de Rudolf Steiner. ¿Cómo estás?
Muy bien, Caro. Muchas gracias a ti por invitarme. Es un honor.
Para nosotros también estamos muy contentos de poder charlar contigo y este tema que yo creo que nunca va a pasar de moda, ¿verdad? Nos podemos llevar bien hombres y mujeres, podemos ser amigos, podemos ser pareja. El matrimonio es un mal invento. Vamos a ver si podemos resolver algunas de estas preguntas en esta charla y sobre todo si podemos llevar herramientas, ¿no?, a todas las personas que nos escuchan. Así que no sé si empezar por el principio. La culpa es de Eva.
Bueno, digamos, para mí como es como, digamos, como más como simple saber que somos, todos tenemos la misma dignidad humana, aunque distintos, ¿sí? Distintos. Y que generalmente los problemas se dan por las expectativas, ¿no? Es decir, es bien difícil ser mujer, vamos a empezar por ahí.
Vale.
Vivenciarse como mujer, ¿sí? Porque por la vastedad que uno tiene. Ahora, ¿qué sucede, digamos, con respecto a lo que dijiste, si se puede ser amigo de un hombre y una mujer y una pareja? Lo que pasa entre hombre y mujer es distinto cuando están en pareja, cuando son amigos. Uh-huh. Es decir, cuando uno es amigo, hay un tipo de vínculo que uno puede, digamos, hay cosas que no se ponen en juego, mientras que cuando uno está en una pareja, situaciones, digamos, que tienen que ver con el pasado, ¿no? O sea, todos venimos con cosas del pasado, y sobre todo en el vínculo con la mamá. O sea, o que tuve mucho, o que tuve poco, o situaciones donde no fue lo que quise o lo que necesité siendo niño. Cuando aparece la pareja, aparece el niño o la niña que tenemos, que está en ese lugar, ¿sí? Con esa expectativa. Entonces, ¿qué pasa? Para el hombre, reclamarle eso a la mujer tiene una posibilidad de resolución, porque la mujer, y por ende, puede dar esa cualidad maternal que le faltó. Pero para la mujer, pedirle eso al hombre te deja vacía, porque el hombre no tiene esa cualidad maternal. Digamos, se puede decir que lo intenta, que lo hace, pero la realidad es que no la tiene, ¿sí? No la tiene porque es una cualidad que viene de fábrica, ¿sí? Y se puede quizás imitar o algo, pero no está eso que la mujer eso que faltó o que sobró, que quedó fijado adentro, ¿no? Entonces imaginémonos que uno tiene el yo adulto, porta los pequeños niños o niñas que uno fue, que están ahí como congelados en una situación de infancia. Cuando llega la pareja, la expectativa aparece ahí, se pone en juego. Entonces, en ese poner en juego, el hombre se lo repara porque tiene enfrente una mujer con cualidades maternales. Ahora, la mujer no tiene eso enfrente. Entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero que ese hombre me contenga o me dé amor incondicional que no tuve o que me faltó en alguna circunstancia, no tiene con qué dármelo. Sencillamente no lo tiene. Entonces, el hombre ve esa mirada insondable en su fémina esperando y ¿qué hace? Sale corriendo. Porque no puede. O bien se queda pasmado como un pan que no eleva, ¿no? O adquiere hábitos que más o menos son lo que su mujercita espera, pero sin embargo eso no está ahí. Entonces, para las mujeres, entrar al vínculo sabiendo que eso no lo voy a encontrar y que no es que no me lo quiere, es bien interesante, ¿no? Porque ya nos tranquiliza bastante. O sea, en un punto saber que no es que no quiere, sino que no puede, no lo tiene, ni lo va a aprender tampoco. Por ahí, cuando es muy viejo, pero en su edad madura y joven no lo va a aprender, no lo tiene.
Esto que cuentas es interesante porque, bueno, habrá quienes te digan que no podemos generalizar, ¿no? Habrá quien diga que hay algunas mujeres que no son nada maternales, nada, no les interesa, ¿no? Como dices tú, pues su niña interior no les permite, ¿no? Tal vez.
O pero aunque no les interese, pucha, la cualidad la tienen igual, ¿sí? Esa cualidad de dar contención, la tienen las mujeres, ¿sí? Y es muy difícil que algún hombre la pueda llegar a tener, pero hasta el que cree que la tiene, la verdad que al lado de la mujer menos maternal, le falta mucho.
O sea que esta igualdad de roles difícilmente la vamos a conseguir, ¿no? O sea, que el padre, que el padre sea el que se encarga de la casa, de los niños, mientras la mujer se va al trabajo.
Lo puede hacer, porque el cuidar es el cuidar. Sin embargo, cuando estoy hablando de cualidades de contención, de amor incondicional, que digamos que es desde lo femenino. A veces se da en lo masculino, pero hay muchas y en esas excepciones que se dan, bueno, habría que analizarlas si no es sacrificando parte del masculino, ¿no? Porque también el masculino, digamos, tiene una simpleza en la pareja, que el masculino lo que funciona, digamos, para simplificarlo, digamos, por ofrenda, es decir, hice esto, te lo cuento a la noche, vos te alegrás, y cuando te alegrás ya mi acto está completo. Pero la mujer no tenemos esa simpleza en lo que le pedimos al otro, porque somos más vastas, tenemos mucho más adentro. Entonces, digamos, ahí no se agota. Es decir, es bien interesante, ¿no? Porque si uno dice, bueno, si el hombre funciona por ofrenda y me brinda esto y yo se lo recibo con alegría, ¿qué pasa con la queja, ¿no? Tanto para hombre como para mujer, ¿qué es lo que pasa, ¿no? O sea, ¿qué impotencia le damos al otro porque no puede reparar, no puede solucionar, ¿no? Entonces, en lo vincular, la queja es devastador, digamos, hace un efecto destructor de una magnitud enorme, porque en la queja está la castración del otro, porque yo le digo al otro, eso que hiciste no me satisfizo y ahora no se puede reparar. Entonces el otro que funciona reparando no puede llegar a eso. Y eso lo hacemos hombres y mujeres. Ahora, si uno pudiera como empezar a poner alegría con la ofrenda del otro y al mismo tiempo poder poner límite a tiempo y no llegar a la queja, como que se empieza a destrabar todo, ¿no?
Porque como decía, somos distintos, pero no necesariamente tenemos por qué ser distantes, ¿no?
Si uno se fija, ¿no? Como la mujer como una energía más bien circular, ¿no? Y un hombre como una energía más bien recta. Cuando, por ejemplo, en una discusión típica, ¿no? Digo al hombre y el hombre le dice, porque yo te di esto, te di aquello, te di aquello, te di aquello. Y dice, ah, me estás echando en cara, ¿no? No sé si reconocen esa discusión.
Bueno, yo creo que no.
Bueno, entonces, la mujer habla desde su reino, ¿no? Que es el reino del sentir. Que pasó esto, que me pasó esto, que aquello. Y el hombre habla de su reino, ¿no? Te ofrendé esto, te di esto, te di aquello. Le contesta con lo que puede, ¿sí? Entonces estamos hablando a diferentes niveles de diálogo. No significa que el otro, ni que yo le reclame, yo le estoy reclamando algo que él por ahora no me contesta con algo material, ¿sí? Es decir, si puedo entender que estamos hablando de diferentes niveles de diálogo. A veces el hombre entrenado, porque está psicoanalizado o porque, bueno, estamos en una época un poco más entrenados con el sentir, me puede contestar al nivel del sentir, pero de todas maneras no a nivel de mi vastedad. Entonces, o sea, digamos, hay un punto donde parecería para la mujer un maltrato, es decir, yo me tengo que ocupar de él, pero ¿y quién se ocupa de mí, no?
Claro.
Si yo tengo la salud para ocupar, bueno, y ahí está el punto, ¿no? Que es, yo misma me puedo ocupar de mí. Digamos, la energía femenina tiene esa vastedad que es como siempre incompleta, ¿no? Igual que el hombre, pero es muy, muy vasta. Y tiene esa cualidad para poder darme a las pequeñas niñas, o sea, saldar mi deuda interna con lo que a esas pequeñas niñas que porto le falta, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Estos pequeños niños que portamos, tanto hombres como mujeres, es lo que se llama el dragón o el doble, también es una parte del dragón o el doble, ¿sí? Es una de las partes. Es decir, en el conflicto en la pareja suele ser que desde esa estructura se ponen en lucha los dobles o los dragones un rato y después se calman. Y después cuando uno mira el conflicto dice, pero sí, no era para tanto, ¿no? Entonces, como que uno aporta, digamos, esa como te digo, no es el total del doble ni el total del dragón, pero es una parte, ¿sí? Los niños que tenemos ahí como en estructuras congeladas, que están esperándonos a nosotros, ¿no? Porque en realidad esas niñas interiores no están esperando a papá y a mamá. Esas niñas interiores decían, cuando sea grande todo va a ser distinto, entonces a quien están esperando es a nosotras y a nosotros, ¿no? Los hombres.
Hay una parte que me gusta, bueno, hay una parte de que dice Steiner que me gusta, que no sé qué tan bien puedan recibirlo las demás personas que no concuerden con esto, qué tanto les haga sentido, pero me gustaría compartirlo para ver tú qué nos puedes decir de esto. Dice, porque la mujer se detuvo en el desarrollo, su corporeidad permanece más plástica y flexible, no se materializó tanto. Su cerebro puede ser mejor gobernado desde el espíritu, mientras que el hombre, que adelantó su desarrollo, se encuentra con más dificultades para manejar la materia dura de su cerebro más denso. Por eso las mujeres son más receptivas frente a nuevas ideas, el alma se apropia de ellas y pueden gobernar sus ideas más fácilmente a través de su cerebro que el hombre, a quien le cuesta movilizarlo.
Digamos, lo puedes ver desde ahí, ahora también puedes ver que por qué pasó esto, ¿no? O sea, si yo pienso en por qué pasó esto, entonces, ¿cuál sería, digamos, la meta del hombre, digamos? Si yo en la pareja siento, bueno, la meta del hombre es gobernar la materia y la meta de la mujer es otras almas humanas, ¿no? Entonces, la mujer le alcanza para la materia y las otras almas humanas, es decir, que esa cualidad de la mujer tiene un carácter bien importante, digamos, en el sentido de que no solamente tiene la posibilidad de la materia, sino que también tiene la posibilidad de las otras almas humanas como territorio. Y vos ves, por ejemplo, una familia, digamos, donde vos ves cómo las cosas fluyen y quién es el hogar. El hogar es la mujer en general, o sea, sin desmerecer lo que hace el hombre, ¿no? Pero la calidez de hogar está ahí en la mujer que ve lo que cada cual necesita y está ahí para darlo y no estar cuando el otro no necesita, ¿no? Y cuando el otro ya puede ir solo. O sea, esa cualidad femenina que también la tienen los hombres, porque no es que, como vos decís, no hay que generalizar, el hombre puede tener esta cualidad femenina, pero es propio de lo femenino esa cualidad. Y yo no sé si es natural o cultural, porque tampoco... Bueno, como antropósofos podemos decir algo, pero digamos, para aquel que no sabe si es natural o cultural, no entremos en esa discusión, veamos lo que pasa, ¿no? En las familias. Y cuando una mujer no estuvo a la altura, los hijos quedan con esos niños interiores reclamando, esa madre no estuvo a la altura en el dar, ¿sí? Muchas veces hay un abuso del padre, pero el reclamo es a la madre porque no me defendiste, no me cuidaste, no me protegiste, o hasta te moriste y me abandonaste.
Sí. Es una gran carga la de la madre, ¿no?
Claro, la madre tiene una gran capacidad porque tiene esta cualidad flexible. Claro que lo que no tiene, en general, salvo que tenga cualidades masculinas, es la ley, ¿no? Porque esa cualidad de la ley, que se da justamente por la menos ductilidad del cerebro que la aporta el hombre, no como ley antigua, ¿no? Sino como amorosa, ¿sí? Como el límite amoroso. Es decir, si las mujeres podemos en una situación captar muchas más variables que también eso nos impide muchas veces la toma de acción o la orientación en función de un objetivo. Y ahí la energía masculina es invaluable. Entonces se dan estos conflictos, no sé si a ver si resuenan estos conflictos. El hombre le dice, no, mira, mejor vamos, ¿qué querés? ¿Este restaurante hindú o este restaurante árabe? Y ella dice, no, sí, me gustan los dos. Bueno, no, pero ¿cuál te gusta? No, bueno, vamos al árabe, le dice. No, pero es que en el árabe no hay tanta buena comida. O sea, la mujer ve todas las variables, ¿sí? O sea, ve todas. Ahora, el hombre, ¿sí? No te digo que el hombre diga vamos al árabe, pero sí tiene que comprender que esta naturaleza femenina, por más que te va a decir, elegí. Después cuando eliges te lo voy a boicotear, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesito que realmente pongas el elemento masculino y tenés que luchar contra eso. Entonces me tenés que decir, no me tenés que decir el árabe, pero me tenés que decir, bueno, si vos no decidís, voy a decidir yo. Así que decidí uno o decido yo, por ejemplo, ¿no? Ese principio de orientación masculino, a la mujer le da muchísima paz, aunque al principio le peleemos la baza, y no le queramos dar, igual necesitamos que siga poniendo ese principio masculino, ¿no? También nuestros hombres no tienen ejemplos masculinos, porque también están un poquito asustados por las mujeres, ¿no? Pero digamos que cuando la pareja, cuando cada cual entiende lo que tiene que portar ahí en la pareja, pues, ¿qué pasa? Si el hombre no aporta este principio de ley amorosa, cariñosa, de poner este pie en tierra, porque él tiene más elementos, digamos, terrenos, frente a la vastedad de variables que la mujer ve en la situación, la mujer, que la mujer le pelee eso, igual el hombre tiene que seguir en ese, entendiendo eso que falta en la pareja, si no, la mujer va a sentir que sola va a estar mejor, porque el hombre no está poniendo su parte.
Sí.
Por eso no importa que la mujer le pelee al hombre que tal cosa, en realidad lo está buscando porque necesita ese fuerza de, digamos, como marco de contención, digamos, en la decisión, no en que me duele, no sé qué hacer con mi dolor, sino en ese marco de contención, digamos.
Y bueno, yo me pregunto, ¿la pareja puede ser exitosa de verdad, una pareja? Porque tú te casas muy enamorado o enamorada y de pronto te das cuenta pues que no coinciden los hábitos, o que ya cuando tienes hijos pues te dicen, bueno, si sobreviven a los 3 años después de ser padres, ya sobrevivieron. Los hijos es un tema muy delicado para la mujer y el hombre lo ve como más práctico, ¿no? Pues ¿qué pasó? No pasó nada, solo tuvimos un hijo, pero a la mujer se le ha revolucionado todo. Entonces es una constante, o sea, me parece que tiene que haber demasiada comprensión por parte de los dos, ¿no?
Sí, yo te diría que digamos, la punta de lanza suele ser la mujer, digamos, porque, digamos, lo que le pasa a una mujer cuando tiene un hijo, el hombre no lo experimenta, por más que estemos, digamos, estemos embarazados, no lo experimenta.
No.
De la manera, lo que pasa, ¿no? O sea, ese foco que ya no está más en mí, está en ese otro, eso puede haber excepciones, sí, mujeres que no lo tengan, pero en general viene de fábrica también. Entonces, por eso digo que es muy importante para la mujer comprender que el hogar lo hace ella con su calidez. O sea,
es
entonces
importante.
El tema es, ¿tengo ganas de seguir con este hombre? Es una profunda decisión. Si tenés ganas, sabés que lo podés hacer. Lo podés hacer si empezás a dar lo que no te puede dar y lo que sí te puede dar. No te puede dar esa contención que buscás cuando vos ves ese vacío interior, que es como un agujero negro que chupa, bueno, sabés que ahí eso ahí no se repara. Por más que eso lo quiero tanto que me duele, tampoco se resuelve ahí. Eso es una de nuestras líneas interiores que tiene que a la que tú tienes que ir y contener, tienes que, una técnica, digamos, terapéutica que es bien simple, imaginás el recuerdo de la niña o el niño antes de que la situación fea pase y te presentás como el adulto, ¿sí? Interrumpiéndote como el adulto ahí, le avisas que ya llegaste, que tu yo está aquí, la abrazas al niño, en una imaginación, ¿sí? Y te tranquilizas. La tranquilización va a hacer que ese niño ya no tenga, no aparezca en automático en el vínculo, ¿sí? A los 3 días más o menos hace efecto ese ejercicio. Y entonces, digamos, si hay alguna situación, digamos, de tipo traba, luego también tengo que ver, ¿no? Porque, digamos, como mujer, si yo tengo un hijo, voy a ver muchas veces que no voy a poder trabajar. Si tengo un hombre que es lo suficientemente ambicioso, como soy yo de ambiciosa, eso sí es una causal, digamos, de separación. Si ese hombre no tiene la ambición que la mujer tiene, esa mujer, por más que diga, ponga excusas de lo que sea, en el fondo tiene que ver con que no siente que en todos los momentos de la vida que van a cambiar, ese hombre tenga el nivel para proveer, ¿sí? De la manera que ella necesita. Entonces ahí está también el tema de elegir, porque una vez que el niño nació, la mujer se inició. ¿Sí?
Claro.
Por más que no pueda verse a sí misma, y no se trata de que sea, digamos, una interesada en lo económico, se trata de el tema de
sobrevivir,
de su supervivencia material, que tiene que ver con que tiene que coincidir el nivel de ambición de los dos. Porque ahí sí eso trae un montón de conflictos. Si la mujer es un poco más ambiciosa que el hombre, y el hombre no conecta con la ambición, digamos, material, ahí es bien difícil la relación, ¿no?
Qué interesante, porque también hablan de que cuando la mujer es más exitosa que el hombre, tampoco funciona, ¿no?
No funciona, porque es bien interesante. O sea, funciona, pero hay algo ahí medio extraño, ¿no? Porque el hombre, digamos, que es bien interesante, se sale con su acuerdo si su jarrón de leche, su vaca, no sé qué, lo rompe, pierde todo, apuesta, y entonces les apuesta a esos hombres, vas a ver, cuando llegue a casa mi mujer me va a apoyar en todo. Y los hombres dicen, no, te va a decir de todo tu mujer. Y cuando vuelven, la mujer lo apoya en todo, en toda la pérdida. Y al apoyarlo en toda la pérdida, esos hombres tienen que pagar su apuesta y el hombre gana, ¿sí? Bueno, con esto, digamos, no quiero decirlo de una manera cruenta, pero en realidad en el vínculo hombre-mujer, el hombre necesita sentir su potencia. A diferencia de la mujer, que la mujer antes de ser mamá también, pero después de ser mamá ya no necesita, ¿sí? No necesita, está tan reforzada en sí misma que esa potencia no la necesita. Entonces, hay un espacio de contención de la mujer hacia el hombre que no es recíproco y no lo va a ser, porque no somos de la misma naturaleza, ¿sí? Entonces, él tiene que poder sentir que gana y que esa mujer, digamos,
lo admira.
Lo admira, porque la fuerza de la admiración, el hombre no tiene resistencia a la fuerza de la admiración, ¿sí? No tiene resistencia. Es decir, no solamente no tiene resistencia, sino que aparte lo conecta con su potencia, ¿sí? Digamos, imaginemos, digo, no digo que sea así, pero imaginemos que el hombre nace sin fuerza y toda la fuerza le es dada a la mujer, ¿sí? Uh-huh. Y ahora imaginemos que esa mujer, a través de la pareja y sus relaciones íntimas, le cede de esa fuerza a un hombre. Uh-huh. Imaginemos que lo que pasa en momentos íntimos es distinto, no es lo mismo lo que le pasa a la mujer que al hombre. Cede y el hombre toma, ¿sí? Uh-huh. Ahora imaginemos que lo que esa mujer cede, ¿sí?, son su propia fuerza excedente. Uh-huh. Imaginemos que ese hombre siente al día siguiente que todo fluye, que todo le va bien, se siente un ganador, las cosas funcionan, ¿sí? Ahora imaginemos lo contrario, que esa mujer no quiere ceder su energía a ese hombre. Está enojada, se la quiere dar. Uh-huh. Entonces se queda con la energía excedente. ¿Qué pasa con la fuerza que tiene la para sí y la excedente para ofrendar a la familia, si se la queda y se la guarda? ¿En qué deviene? Esa sería la pregunta, ¿no? O algo peor. En la enfermedad hay un proceso de crecimiento. O sea, la fuerza excedente tiene mucha tendencia a transformarse en maldad social. Entonces, películas que lo narran, por ejemplo, hay una, creo que es de Kubrick, la última. Es una pareja exitosa que él va a... Bueno, se mete todo en un periplo de cosas ocultas y secta de Illuminati y qué sé yo, y al final la mujer le dice... ¿Sí? y como que se calma. O sea, hay algo como que uno siente. O sea, como si subiera... Todo empieza con la mujer en una actitud así muy poco contenedora. El hombre le pasa todo ese periplo, vuelve y la mujer se da cuenta cómo pararle y dice, tenemos que... Como hay algo como... No sé si fue hecho a propósito o no, pero hay algo ahí como bien manifestado. Uh-huh. Es decir, lo que pasa en la pareja, ¿no? Como oculto, ¿no? Entre vínculo hombre-mujer. Que no pasa en la amistad hombre-mujer, ¿no? La amistad uh-huh. hombre-mujer no pasa con esa intensidad. Ahora, uno no evoluciona solo como evoluciona en pareja, ¿sí? Porque en la pareja, a través de los dobles, cuando se enganchan y se las garras, uno después uh-huh. se calma y después va mejorando, ¿no?
Sí, aquí hay un tema que, bueno, me llama la atención. Uno, ver en las noticias cada vez más donde te dicen que se matan entre pareja, ¿no? O ella lo mata a él, o él la mata a ella, o incluso pues escuchar que, mira, yo soy feliz viviendo solo o yo soy feliz viviendo sola. Yo no sé si eso es parte de la evolución, ¿no?, que nos toca ahora atravesar, pero yo creo que hay cosas que salen bien de la pareja, hay cosas que puedes llevarte en la mochila de aprendizaje, ¿no?, aunque no funcione, aunque al final termines con la relación, pero al final has aprendido algo, has crecido de alguna manera, cuando eres madre también, ¿no? Entonces no sé por qué está ocurriendo ahora ese... No sé si sea falta de interés de estar en la pareja o no querer, como te decía al principio, comprender, ¿no? Yo no quiero comprender al que tengo enfrente, ni me interesa. Solo quiero como disfrutar, ¿no?, de esos momentos instantáneos y ya está.
Lo que pasa es que eso también es un discurso, ¿sí? O sea, hay que rascar debajo del discurso porque, digamos, son los discursos que están en Facebook, ¿no? O en Instagram o en TikTok. Son discursos, ¿sí? Uh-huh. O sea, lo que como seres humanos declaramos no suele ser lo que somos, sino lo que queremos ser. Entonces, una cosa, lo que se dice, digamos, como declaración de principios, digamos, si nos sinceramos, cuando declaramos principios, es lo que queremos ser o cómo queremos que nos vean, pero lo que somos.
Porque la mujer que dice soy felizmente soltera y pone su foto.
Sí, es una declaración, eso me muestro a los demás para que me vean así. Ahora, de eso de verdad es solo una declaración de principios, tal como una declaración de principios verbal. No es ser o cómo querés que te vean. Es solo una imagen estática de la vastedad que es lo que le pasa. Diría que estuviera pidiendo a gritos otra cosa, pero no importa. Cuando uno declara algo está pidiendo a gritos lo contrario, pero no importa, ¿no? En un punto no importa, porque son herramientas nuevas, pero que cumplen roles que ya estaban desde la palabra.
Claro, bueno, te decía eso porque antes era diferente, ¿no? O sea, las abuelitas aguantaban todo y estaban con su pareja desde que se casaban hasta el final, sin importar nada que ese hombre estuviera con otras mujeres o que esa mujer estuviera con otros hombres.
Sí, sí, digamos, la época cambió porque, digamos, la presión social, estamos en un proceso evolutivo, ¿no? Donde es ese yo soy, digamos, va a tener que conquistar finalmente los cuerpos, penetrar, digamos, hasta el físico nuevamente, ¿no? Uh-huh. Y la sexualidad también es temporal, ¿no? Es una época, va a terminar en una época también. Uh-huh. Entonces, este yo soy que resuena tanto en hombres como mujeres, también hace que la presión social sea menos importante, los cánones sociales para decir que puedo con una pareja y querer crecer con una pareja con un cierto límite en cuanto a la dignidad personal, no a la violencia, no a los abusos, ¿no? O sea, hay límites ahora, que antes no había, los cuales, tiene que haberlos.
Claro, saber qué merecemos, ¿no? Esa vida, vivir bien, con respeto, con amor.
Claro, con prosperidad, o sea, serenidad, porque no hay posibilidad, digamos, de crecimiento espiritual si no hay serenidad y armonía, ¿no? La serenidad y armonía es la base y es el fin al mismo tiempo, con lo cual generar eso, ¿no? Entonces, tiene que estar ese límite, no pueden ser vidas de sacrificio así. No deberían, pero bueno, cada cual te ha transmitido también ahí la historia personal de cada uno, ¿no?
Oye, y hace rato que nos contabas que la mujer necesita también de vez en cuando esa contención y no la encuentra en la pareja, ¿quién se la puede proporcionar? ¿Ella o sus otras mujeres que la rodean? ¿Sus amigas, su madre?
Un poco las amigas, pero en realidad, digamos, cuando uno tiene, imaginémonos, ¿no?, que uno no tiene, digamos, el yo realmente metido hasta que uno no tiene el cerebro construido en forma correspondiente, ¿no? Uh-huh. Entonces, no sé, para los cientificistas podemos decir los interconectores del lóbulo frontal o, bueno, alrededor entre los 20, de los 21 años, ¿sí? Uh-huh. Entonces, imaginemos que antes de los 21 años nuestro yo no puede influir así, entonces nuestra almita, estando frente a otros adultos, cuando la situación no es amorosa como tiene que fluir, se queda como congelado allí, ¿sí? Se queda como hechizado el niño o la niña que fue frente a uno que se repite una y otra vez. Así como el día de la marmota, la película, ¿sí? Una y otra vez se repite la misma situación. Y si uno recuerda, cuando uno era niño decía, cuando sea grande todo va a ser distinto, ¿sí? O sea, el niño viene de las estrellas y sabe perfectamente que un día va a tener un yo y que todo va a ser distinto. Pero ¿qué pasa? El 21 años llega el yo y no se acuerda de los niños.
Sí.
Entonces se provoca un trato mafioso, ¿sí? Un trato mafioso entre el yo y los pequeños niños. Y el trato mafioso dice, cuando haya una situación de urgencia o supervivencia similar a la del niño, quien va a tomar el control de la nave es el niño asustado, y lo va a manejar con sus recursos, ¿sí? Uh-huh. Con sus recursos de niño abusado que está paralizado ahí en el espejo. Entonces hay una especie de deuda interna que tenemos que cumplir. O sea, tenemos que pagar la moto así y decir, bueno, basta para adelante, yo tengo que cumplir mi deuda interna con mis niños. Tengo que ir a avisarles que ya llegué. Ya su yo llegó y ya no está pasando más esto. Entonces tengo que ir con un gran martillo, ¿sí? A romper esos espejos hechizados. Entonces lo tengo que hacer antes de la situación traumática. Es decir, si la situación traumática que yo recuerdo es voy por un pasillo y tal cosa, tiene que ser antes de entrar al pasillo. Entonces entro ahí, intercepto al niño con el adulto que soy, en mi imaginación, ¿eh? No se trata de nada. Me imagino la situación del recuerdo, me meto en la situación del recuerdo, intercepto al niño y le digo, ya llegué, soy el yo y tu yo. Lo abrazo y le digo que es lo más importante para mi vida, que voy a estar siempre allí para él y que eso no está sucediendo. ¿Sí? Con el cual rompo el espejo maldito, ¿sí? El espejo hechizado. Entonces ahora ese niño se tranquiliza y en las situaciones de urgencia donde antes ese niño reaccionaba de una manera desproporcionada, fuera de lugar, el niño ese ya va, cuando aparece, lo tranquiliza, voy a tener como un delay, como un espacio donde lo voy a poder tranquilizar porque estoy yo. Yo lo estoy cuidando y voy a obrar con mi adultez, ¿sí? Con mi yo. Entonces ahí no opera, digamos, ese niño que está reaccionando por cosas pasadas es una parte del dragón, digamos, ¿no? Del que está ahí enojado y quiere golpear al otro, ¿no? Entonces ahí aparece el yo y dice, tranquilo, le pone el pie, ¿viste? No lo mata, pero lo domestica, tranquilo, al piso, dice el dragón, ¿sí? Con el otro le pones un límite o algo, o un acto, lo que sea que tenés que hacer en un momento, proporcional a la situación, no desmedido, ¿no? No fuera de lugar. El tema es, digamos, y con las mujeres es un poco más complejo porque, digamos, nosotras tenemos esa sensación de vacío interior, que es el amor, la línea de amor incondicional que no fluyó hacia nosotros de niño, ¿no? Entonces eso deja como un agujero, ¿no? Entonces, como un agujero. En realidad, si uno lo mira, como uno lo podría describir de manera así más sofisticada como una formación astral que tiene un núcleo antipático rodeado por una capa simpática. Entonces, eso te toma y al mismo tiempo que quiere unirse con lo otro, lo rechazas, ¿sí? Entonces, podemos describirlo como un pozo negro que absorbe, que chupa y que nunca se llena, o bien lo podemos describir como un núcleo que al mismo tiempo que rechaza, absorbe, ¿sí? O sea, atrae y rechaza. Entonces, eso, sin palabras, cuando lo sentís, que vos sentís que es un amor que me duele o que necesito, en la otra persona funciona como una alarma. ¡Aú! ¡Aú! ¡Escapar! ¡Incendio! ¡Incendio! ¡Escapar! Porque el otro no conscientemente, pero lo siente y siente una fuerza destructora. Va a matar, así que sale rajando o se pone a la defensiva. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno está, digamos, podemos decirlo que uno está con eso, uno puede abordarlo, siendo a las niñas, o uno lo puede abordar de una manera, digamos, más, digamos, no dándole de comer nada a esa formación. O sea, primero esa formación no es la persona, ¿sí? Esa sensación de pozo negro no es la persona. Es una debilidad que el yo tiene ante esas formaciones por las ausencias de niño, ¿no? Hay maneras, digamos, no es este espacio para decirlo, pero digamos, hay dos maneras diferentes, ¿no? Una es ir a interceptar el niño, tranquilizarlo porque ya llegué y no voy a permitir, va a estar siempre bien y no voy a permitir ninguna situación de este tipo más, le aviso al niño. Y la otra es más meditativa, pero también es simple. Lo importante es saber que esa formación que se siente como adentro no está todo el tiempo, está en determinados momentos. Se dispara por determinadas situaciones o palabras que escucho, o aromas, o olores, ¿sí? Que es te quiero tanto que me duele, o me siento vacía, o ¿sí? Entonces, cuando aparece lo que también le puede aparecer al hombre, primero hay que saber que eso no es uno, sino solo uno tiene debilidad ante estas formaciones que andan pululando por el medio ambiente, ¿sí? Entonces, lo que uno puede hacer es fortalecerse frente a esto, también con prácticas muy simples.
Antes se decía que, bueno, no se sigue diciendo, ¿no? Que quien manda es el hombre, que quien ha gobernado es el hombre. Pero en el fondo, yo creo que muchas mujeres saben que no es así, ¿no?
Sí, yo en lo personal veo el mundo como un matriarcado, pero de mujeres que todavía somos niñas, o sea, estamos en formación, entonces somos un poco tontas y no sabemos que tenemos el gobierno. Por eso para mí es muy importante saber esto, para la mujer saber que el hombre funciona por ofrenda, porque si yo entiendo que el hombre funciona por ofrenda, y que si yo pongo alegría a su acto lo va a repetir. Y si yo pongo indiferencia a su acto, no lo va a repetir. Pucha, ahí me doy cuenta cómo he estado formando este hombre. Porque si yo le doy una reacción de alegría, de llanto, de lo que sea, el hombre repite el acto porque la hice sentirse. Ahora, si yo le doy indiferencia al hombre, no repite el acto. Entonces, y que así lo he estado formando este hombre. Así le está dando, porque el hombre, digamos, tiene esta cosa Yo a veces digo que tiene como una pureza muy grande, ¿no? Porque cuando el hombre cuando hace un acto de maldad, lo hace por un beneficio, dice. Entonces, cuando se enfrenta a un acto de maldad de su mujer, dice, ¿pero por qué hizo eso? Y yo digo, bueno, ahí muestra su pureza. ¿Por qué él haría un acto de maldad por beneficio? Y la mujer, como mujer, no hacemos un acto de maldad porque queramos hacer. Solo porque sí. ahí está la gran diferencia, ¿no? Que por eso digo que el hombre cree que la mujer trata de entenderlo con su posibilidad, que es su posibilidad de sí mismo, de entenderse a sí mismo, y la mujer es mucho más vasta.
¿Y a ti qué te parecen estas marchas de actos feministas? Porque bueno, yo también, a ver, los veo, pero por ejemplo veo los de México, ¿no? De las noticias. Y veo mujeres, unas que van a marchar y caminan tranquilamente, y veo otras que golpean, que rompen, que destruyen, que son muy criticadas además, pero es como una especie de desahogo, ¿no? Como una especie de decir, sí, estoy cansada de que me engañes, estoy cansada de que abusen de mí, estoy cansada. Pero cuando están con esa persona que está abusando de ellas, que está... ellas no son capaces de decir basta, sino que lo siguen perdonando, ¿no?
Sí, a veces hay otras cosas, ¿no? Vos pones el caso de México. A mí siempre me ha dolido mucho, pero mucho, el caso de México, porque yo cuando veo la película esa, como creo que es como agua para chocolate, y veo con lo que se la carga a la mujer, yo digo, Dios mío, ¿por qué la mujer tiene que cargar con eso de que tiene que morir, ¿entendés? Por la pasión física. O sea, a mí me resulta que es una carga social hacia la mujer muy cruenta, ¿sí? Justo vos tocaste, yo sé que sos mexicana, pero yo viví en California, tengo grandes amigas mexicanas. O sea, siempre me ha resultado como muy... Porque, digamos, está el rol que me dieron en la familia, pero también está, digamos, lo que la sociedad me pone encima, ¿no? Y yo creo que cuando una persona... muchas veces puede ser por un rol, como vos decís, porque me está pasando esto injusto en casa, pero también es porque hay un montón de situaciones que no las quiero. Entonces, al principio, cuando una persona reclama derechos, por ahí hay exceso, ¿sí? Pero creo que después se va a estabilizar eso, se va como a equilibrar, ¿no? Ahora son como, es lo primero para, digamos, para... Porque tiene que ver con ciertos costos en los roles, que son muy cruentos, que tienen que ver con la vida misma, ¿no? Porque yo creo que la autonomía de ver cómo cargan las mujeres con cosas crueles es esa película, ¿no? O sea, el mensaje de esa película, el cuento, el mensaje, ¿no? Entonces... como algo feliz y es muy cruento. Y yo creo que eso pudo nacer solo ahí en México, ¿no? O sea, también pasa en Argentina, o sea, en Argentina también se ve eso, desde donde soy yo. Pero lo que siento es que como que hay un reclamo, uno puede ver un reclamo válido. Lo mismo cuando empiezan con eso del idioma, ¿no? O sea, hay algo, en todo acto humano, o sea, somos hijos de Dios, o sea, somos la joya de la creación. O sea, el hombre es, el ser humano es la joya de la creación, ¿sí? O sea, somos hechos a semejanza de Dios, somos dioses bebés, pero somos dioses, ¿sí? Pero bebés, dioses que estamos gateando. Bueno, gateando, si se hace igual en España, es cuando los bebés andan de rodillas antes de pararse, ¿no? Lo mismo. O sea, somos dioses gateando. Entonces, en cada acto humano hay belleza, ¿sí? O sea, no es que haya acto humano que no tenga la belleza. No te digo que está en todo el acto, porque un asesino serial no hay belleza en sus actos, pero hay en el inicio del acto, ¿no? O sea, en el intento y la práctica de algo, ahí en ese pequeño instante en que la voluntad, luego de un pensar, digamos, equivocado o no, va a la práctica, ahí hay belleza divina, digamos. Ahí ya está el pensar guiando la voluntad y hay una belleza divina. Entonces, lo que tenemos que ver es la belleza, ¿no? También en el acto de esas chicas, ¿no? Entonces, en todo hay un poco de belleza, ¿sí? O sea, uno ve todo lo feo, ¿no? Pero también hay que ver la belleza y en la belleza es, digamos, cuando vos hablás del idioma inclusivo, bueno, es un voluntarismo como fue el esperanto, ¿no? Ahora, en ese voluntarismo hay un intento de su parte de hacer las cosas mejor. No como uno coincide que es mejor, ¿no? Pero hay un intento y una puesta en práctica y eso es bello. Cuando se ponen de nuda creyendo que voy a tener mis derechos, pucha, yo conozco amigas que lo han hecho, a una amiga en especial, y se siente muy avergonzada por haberlo hecho, otras no se sentirían avergonzadas. Lo que quiero decir es, en todo acto hay algo del orden de la belleza, y también a veces hay mucha fealdad. Pero luego va a haber o no algo fructífero. Puede haber algo pequeño fructífero que sea algo que luego se va a armonizar con lo anterior y de algo mejor, ¿no?
Yo creo que eso se resuelve con la comunicación, el saber comunicarse, ¿no? Porque para mí sería más fácil que en lugar de que te vayas a desnudar a la calle, pues pongas ahí, no sé, una mesa en la calle y juntes firmas para lograr esto, ¿no? Bueno, para mí sería más práctico, quiero decirte.
Claro, claro. Sí, sí, claro.
Otra cosa es la necesidad de cada mujer, o sea, que igualito no te expresas así.
El tema es lo biográfico ahí, ¿no? Uh-huh. O sea, lo que pasa biográficamente, y aparte en las biografías colectivas, ¿no? Uh-huh. Y luego también la época, ¿no? Porque da la sensación que la sexualidad está bajando, ¿no? Si ya no hay... O sea, si uno mira las tendencias de natalidad internacionales, la tasa, digamos, no se está ni siquiera en la tasa de reposición en gran parte de los países. Por ejemplo, solo Perú y Bolivia en toda América se estima que van a poder llegar a su mismo nivel de población. Después, toda Europa y todo el resto de América, los tigres asiáticos incluidos, tendemos a disminuir la población. Es decir, uno nota que la sexualidad está bajando, ¿sí? Se nota. No hay... Digamos, hay niños que vos ya ves, jóvenes que no quieren tener relaciones sexuales hasta los 21 años. Hay mucho de eso ahora.
Y va a haber más, yo creo, ahora con eso que está pasando, ¿no? Que los padres tendrán miedo de que sus hijos anden besuqueándose con todo el mundo. Y...
sí. O quizás va a pasar lo contrario, porque viste que cada acción después viene una contrarreacción. Por eso hay que ver, ¿sí? Puede provocar eso como puede provocar su opuesto total. Una época de desenfreno. Hay que ver, hay que sentarse a ver, porque eso es lo interesante de ser testigos de la propia época, ¿no? Porque si uno ve, por ejemplo, la tasa de repoblación, el único continente que está aumentando su población es África. O sea que en 50 años se van a estar peleando los países por los inmigrantes, si esto sigue así, ¿sí? Porque va a faltar población. Es decir, que lo único que uno ve es que la sociedad de consumo disminuye la tasa reproductiva proporcionalmente.
Bueno, pero también son muchos factores, ¿no? Lo económico, al menos aquí es lo que dicen. Yo no voy a tener hijos y me cuesta muchísimo dinero mantenerlo.
Pero hay que ver si se pusiera a tener hijos, si puede tener tantos hijos, porque tampoco parece que pudieran reproducir tanto. Aquel que quiere tener suele tener bastantes problemas también para tener, en muchos casos.
Sí, es verdad.
Hay que ver. Habría que estudiar más profundamente eso.
Sí, exactamente. Oye, y entonces bueno, después de ver como estas diferencias y demás, ¿hay algunos consejos que nos puedas dar de que
sí,
para que para que esta relación mejore de alguna manera, ¿no?
Sí, en general lo que he visto a través de los talleres, y lo he visto en diferentes comunidades, como te digo, comunidades mestizas, comunidades caucásicas y comunidades norteamericanas. La realidad es que se nota que somos que se da en gran parte, ¿no? Y es bien interesante que sí, esto de la pareja, lo que para mí es muy importante, es entender que no es que ese hombre no te ame, ¿sí? Si el hombre no está todo el tiempo pensando en ti, sino que el hombre no funciona si no tiene esa posibilidad de tener todo el tiempo en el pensamiento como tenemos nosotras, que podemos estar haciendo nuestro trabajo y podemos tener al hombre en nuestro pensamiento. Para ellos no es así. Para ellos su mente está en un lugar por esta cuestión física, ¿no? Estoy aquí o estoy aquí, estoy aquí, ¿sí? No significa que no te quiera, significa que es su manera, su posibilidad, profunda posibilidad, ¿sí? Y luego también ver que a veces, si uno no recibió, es muy difícil darle al otro lo que hay que darle, ¿no? O sea, es casi imposible. Es decir, si yo no recibí ese amor incondicional de mi madre, ¿cómo voy a hacer para darle? ¿Sí? Entonces, no te digo incondicional, porque el amor incondicional, lo más en adultez, es lo peor que le podamos hacer al otro ser humano, ¿no? Pero sí darle amor y cuidado. ¿Cómo puedo hacer si a mí no me lo dieron, ¿no? Entonces ahí está esta magia que tiene, que es recordar que cuando uno era niño, uno no es. Uno esperaba, decía, cuando yo sea grande, Entonces, cuando yo sea grande significa que yo me esperaba a mí mismo. Entonces, tengo que ir a rescatarse, a rescatar esas niñas, esos niños. Entonces, si uno puede comprender que la pareja es eso, que se trenzan los dragones, que son parte, una parte son los niños que fui, otra parte las costumbres, otra parte de, bueno, si hay idioma, ¿sí? O sea, las diferentes capas, ¿no? De la parte oscura que portamos. Entonces, entiendo que es que se trenzan un rato, pero no es todo el tiempo, ¿sí? No es todo el tiempo. Entonces, después, cuando se calman los dragones, aparece otra cosa, ¿sí? Entonces, la pareja sí, los dragones. Y en ese agarrarse, los dragones, uno se educa, ¿sí? Así como el trabajo nos educa, porque también encadena al dragón, así como nos educan muchas cosas sociales, ¿no? Y entonces hay que tranquilizarse con la pareja y saber que uno puede construir la pareja a través de voluntad, ¿no? Poniendo amor. Siempre y cuando lo elija yo este hombre, ¿no? O siempre y cuando yo elija esta mujer. Es decir, primero hay que estar consciente si lo estoy eligiendo o no, o si no lo quiero elegir más. Pero si lo quiero elegir, se puede. Se puede, ¿sí? O si la quiero elegir, se puede.
Fíjate que hay una frase que me gusta, bueno, que hace tiempo que la escuché, que el otro no está ahí para hacerme feliz a mí, ¿no? Que es un poco lo que dices tú. O sea, yo me tengo que hacer cargo y, como adulto y responsable de mi felicidad y de estar bien y de procurarme y de cuidarme. Y luego compartir con mi pareja, pues, todo eso que soy, ¿no? Porque si, a ver, está bien que nos demos, yo te doy, tú me das, compartimos. Pero si yo voy con la idea de que mi pareja me va a saciar todas mis carencias, me voy a dar contra la pared.
Eso si sos mujer, lamentablemente solo las mujeres nos pasa, porque en el caso del hombre no le pasa eso, ¿sabes? Esa es la tragedia de ser mujer también. Porque el hombre, cuando se separa, si te fijas, se deprime profundamente, es decir, que la mujer le dio esa alegría. O sea, eso es una máxima, pero siendo hombre ellos tienen la posibilidad de la mujer... Les brinde eso, porque como el hombre funciona por ofrenda, cuando la mujer se pone alegre, después de que él le contó eso, él se pone alegre. Sí. Es algo lindísimo. Ahora, en la realidad, desde mi punto de vista y lo que he aprendido, el hombre sí lo puede encontrar en la pareja, eso, la mujer no.
O sea que hay que aceptar, esto es lo que hay.
Es lo que hay. También es lo mejor que hay, porque significa que estamos en un grado, digamos, evolutivo, que tenemos mucho más para dar, también tenemos mucho más. Venimos con mucho más y tenemos más para dar.
También hay que disfrutar.
Tenemos menos para recibir, claro. Eso. Tenemos menos para recibir. Pero tenemos mucho ya que recibimos y mucho para dar.
Mira, qué bonito esto que dices. Ojalá que, bueno, que se tome así. Oye, también tus hijos te pueden dar mucho amor, ¿no? tus amigos.
Claro,
y...
el tema es, claro, pero aparte, y la pareja también, ¿eh? Lo que pasa es que es bien interesante que esa frase, es dando que se recibe, es para la mujer, digamos. Es una gran máxima para la mujer, porque la mujer recibe cuando da, empieza a ver cómo empieza a fluir hacia ella todo eso. Uh-huh. Ahora, la que hace la magia inicial, la que pone la varita mágica y comienza el ciclo, es la mujer. Entonces, lo que sucede ahí es que la mujer pone la varita mágica, es decir, acá elijo este hombre abogar, ¿sí? Pongo la calidez. Le doy esa alegría para cuando llega. Y ahora todo eso se transforma en hogar cálido de todos los miembros. Es decir, por eso digo, o sea, el fuego sagrado lo porta la hembra, ¿sí? O sea, no, el hombre no hace hogar. O sea, podrá creer, incluso, pero no, salvo que seamos muy femeninos, pero ni tampoco, ¿sí? El fuego sagrado lo porta la hembra, ¿sí?
Wow.
Y da, empieza a recibir. No es que recibe. Primero tiene que dar, tiene que elegir a ese hombre. Y de hecho funciona así, porque para que el hombre te levante, vos estás ahí en un bar, ¿sí? Para que el hombre te levante, primero tenés que haber dado. El hombre es un ser asustadizo y miedoso. Se anima a acercarse porque antes le dije dos miraditas, una vez, otra vez, y ahí se acerca, ¿sí? O sea, eres el mata a la que elige, ¿sí?
Claro.
Entonces, el hombre tiene una cualidad que la mujer no tiene, que es que el hombre es rey del mundo material. Y en eso te lo devuelve, porque eso es una gran energía de poner eso. Entonces el hombre te lo tiene que devolver económicamente, así que chicas, no paguen más el café, de ahora en más lo paga el hombre. ¿Sí? Se los debe.
Wow, y todos pensaban que era para ser más caballeroso, ¿no? Más conquistado.
No, te lo de... Es feliz solo de que estés en esa meta, ¿sí?
O sea, le gusta y no hay que quitarles el gusto, pues.
No, pues, porque aparte te lo debe, porque tú le das eso, ¿sí? Tú le das el calor, le das hogar. Si no, sería un capón ahí, girando por la vida.
Uy, pues esperemos que con esto podamos amarnos más los unos a los otros, oye, porque
sí, ¿no? No, y aparte, obviamente, esto es como una simplificación, ¿sí? Hay casos y casos que no vienen al caso, casos donde no será así, ¿no?
Claro, porque por tiempo no podemos entrar en detalles y ver.
No,
que,
porque aparte el ser humano es muy vasto, esto son generalizaciones, tal cual como lo dijimos antes.
Pues muchas gracias, Fabiana, por esta charla tan interesante, y ahora pues espero que la gente se quede con curiosidad de saber más, que te busquen, que te pregunten.
O nos discutan y nos digan, no opino lo mismo, y también está bien, porque hay que disentir es creativo y sano.
Claro, claro, y que nos enseñen también, ¿no?
Claro, claro, y que eso está mal, así no es, muy bien.
Bueno, pues sea lo que sea, en la pareja en la que se encuentren, ojalá pues sean felices
y algo les sirva.
Claro, por supuesto. Así que bueno, pues ojalá te podamos tener en alguna otra charla en un futuro no muy lejano.
Así sea. Bueno, un beso enorme y muchas gracias.
Muchísimas gracias a Fabiana Ibarra por acompañarnos aquí en Palabra de Rudolf Steiner. Ha sido un tema muy interesante, muy revelador. Espero que te haya sido de utilidad y sobre todo que te deje pensando, cuestionándote y viendo qué hay que trabajar para mejorar esa relación en pareja que es tan importante en nuestras vidas, tan enriquecedora, nos permite crecer también. Así que es bonito. La verdad es que yo disfruté muchísimo esta charla, aprendí muchas cosas. Y espero que a ti también te haya sido de utilidad, que te deje pensando, que te deje verificando si va contigo, si no va contigo, y sobre todo que compartas con nosotros en los comentarios si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo, tú cómo lo vives, cómo vives esa relación. Espero que de la mejor manera, de la más saludable posible. Por mi parte ha sido todo, muchísimas gracias por acompañarme. Te recuerdo que estamos en contacto a través de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube e Instagram. Nos encuentras como Palabra de Rudolf Steiner y también en nuestra página web palabraderudolfsteiner.com. Gracias a todos los que se están uniendo a nuestra parte de miembros del canal, en nuestro canal en YouTube. Espero que estén disfrutando el contenido exclusivo que es para ustedes. Vienen más cosas, algunas meditaciones y algunas entrevistas en las que van a poder participar con sus preguntas, sus comentarios. Así que bienvenido sea esta comunidad que se está gestando y que está ahí creciendo. Así que muchísimas gracias. Ya sabes que contigo están mis mejores deseos. Que el sol brille mucho tiempo sobre ti, que el amor te rodee siempre y que la luz que mora en ti guíe tus pasos. Si así debe ser, nos escuchamos el próximo miércoles. Yo soy Caro Hernández. Gracias. Hasta la próxima.
¿Escuchaste? Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner.